Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de lunes 2 de octubre. Muy buenos días a todos, buenos días a la vida. Ya estamos en este mes de octubre, dos meses más y se acabó 2023. Así de rápido se ha ido este año. Amigos del auditorio, estamos transmitiendo como todas las mañanas de lunes a viernes desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Comparto también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información este lunes 2 de octubre. Estas son las noticias. Hoy inicia operaciones Escuadrón Verde. Así es, Escuadrón Verde, el cual va a realizar vigilancia para que se cumpla, se dé cumplimiento a la verificación responsable. De la misma manera, pues se anuncian obviamente en el estado de Jalisco algunas marchas de protesta en contra de esta imposición que señalan por parte del gobierno del estado de Jalisco. A cuatro meses de rendir protesta como presidenta del PRI en Vallarta, Teresita Marmolejo pide licencia al cargo. Mi postulación es por decisión propia y no por imposición, así lo asegura Flor Michel, aspirante a la defensa de la 4T en Jalisco, hija del presidente municipal de Puerto Vallarta, el profesor Luis Michel. Se destapa el regidor Diego Franco a la alcaldía de Puerto Vallarta por MC. Quitan botadero a Paradise Village en Nuevo Nayarit. Realizan segundo foro regional, bienestar animal y tenencia responsable. Nayarit es uno de los estados donde la población se siente más segura, esto dicen las autoridades. Niños y adolescentes del COBAEN en Bahía de Banderas participan en el foro en pro de su desarrollo y comunidad. En más noticias, el DIF Puerto Vallarta es un aliado en la prevención de la trata y explotación humana, así aseguran. En información de Jalisco y Nayarit, hoy, amigos del auditorio, tendremos al senador Clemente Castañeda en entrevista con temas importantes como el de la seguridad. El gobierno de Jalisco reforzará a partir de hoy los operativos del programa de verificación responsable para sancionar a los vehículos contaminantes con el Escuadrón Verde. Multarán a los propietarios de unidades que no cuenten con el holograma vigente. Y desde luego que ya preparan todos los ambientalistas y preparan también los colectivos, pues, la verdad, algunas actividades y acciones en contra de esto del llamado Escuadrón Verde. Jalisco repunta en asesinatos durante septiembre, pues hasta el 29 de septiembre Jalisco acumulaba 141 homicidios dolosos. Los peritajes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses indicaron que los restos encontrados en una ladrillera de la comunidad de La Troje, en el municipio de Lagos de Moreno, no corresponden a los jóvenes desaparecidos en aquel municipio, es decir, son de otros. A menos 15 personas, entre ellas dos menores, murieron al desplomarse el techo de la iglesia Santa Cruz, ubicada en Ciudad Madero. También de la misma manera, amigos del auditorio, en información nacional, internacional, Israel arresta al exdiplomático mexicano Andrés Roemer por su y se presume que habrá extradición. De hecho, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que Israel sí extraditará a Andrés Roemer. Esto y más en Información Nacional e Internacional con Katia Sandoval.
Señal Nacional.
Al menos 15 personas, entre ellas dos menores, murieron al desplomarse el techo de la iglesia de Santa Cruz, ubicada en Ciudad Madero. Según fuentes extraoficiales, 10 más resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales de la región. Luego que presentó una impugnación en el Tribunal Electoral, Marcelo Ebrard informó que la Comisión de Honestidad y Justicia de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, admitió la queja contra el proceso interno para definir la coordinación nacional de los Comités de la Defensa de la Transformación. La Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano aprobó la convocatoria para las candidaturas a la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados y el Senado de la República de cara a las elecciones del próximo año. El Partido Naranja aprobó que las candidaturas presidenciales deberán reunir 500.000 firmas ciudadanas y serían al menos 16 estados de todo el país.
Señal Internacional.
El Congreso evitó el sábado el cierre del gobierno de Estados Unidos y las dos cámaras aprobaron una ley que amplía la financiación para asuntos clave durante 45 días, pese a las reticencias de un grupo de legisladores republicanos radicales. Al menos 13 personas murieron en el incendio de una discoteca en la ciudad española de Murcia, un balance que amenaza con aumentar a medida que la policía avanza entre los escombros, anunciaron las autoridades. Cazas turcos bombardearon el presuntos blancos de extremistas kurdos en el norte de Irak tras un atentado suicida contra un edificio gubernamental en Ankara, anunció el Ministerio de Defensa de Turquía.
Hoy, 2 de octubre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Ángel, Antonio, Jorge y Juan. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día. Por supuesto, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia y, por supuesto, también el Día Mundial de la Sonrisa, con lo que queremos invitarte a regalar una sonrisa la mayor cantidad de veces que puedas durante el día. De la misma manera, recordamos que en el año de 1852 nace Sir William Ramsay, quien fuese químico y profesor universitario británico-escocés, quien también revolucionó la tabla periódica con su descubrimiento de los gases nobles. En 1924, en Buenos Aires, Argentina, en un partido de fútbol entre Uruguay y Argentina, el futbolista Cesario Onsari realiza el primer gol olímpico de la historia del fútbol. En 1942, en el ciclotrón de la Universidad de Berkeley, en California, se logra por primera vez una reacción en cadena autosostenida, lo que da inicio al nacimiento de la bomba atómica. En 1968, en México, se lleva a cabo el Día de los Caídos, esto en la lucha por la democracia en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Esta catástrofe es más conocida como la Masacre del 68, la cual fue un injusto asesinato masivo de los estudiantes universitarios que luchaban por la democracia y las oportunidades.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y al santoral. Vámonos rápidamente, amigos del auditorio. Pues hoy justamente inicia el último año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La aprobación fue de un 58% en septiembre. Así es. Vámonos rápidamente a ver los mercados, qué nos dicen, cómo esperan que se comporten los mercados en este inicio de mes, inicio de semana, la primera sesión del mes. Se van a publicar cifras de pedidos manufactureros de México, la encuesta de expectativas del Banco de México y los índices manufactureros en Estados Unidos. Se tendrán datos de pedidos de la captación de remesas y encuesta del Banco de México en Estados Unidos. Destacan los gastos de construcción. Y bueno, por cierto que hoy se dará a conocer los resultados de su encuesta de opinión empresarial también en este del pasado mes de septiembre. Ya estamos en octubre y por lo pronto son las 9:11, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores y por lo pronto le tengo la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense. Se está comprando y cotizando a las a la compra 16 pesos con 90 centavos, a la venta 17 con 85. El dólar interbancario se compra 17 pesos con 40 centavos, se vende a 17 con 41. El dólar canadiense se compra 12 pesos con 80 centavos, se vende a 12 con 81. El euro se compra a 18 pesos con 13 centavos, se vende a 18 con 70.
Señal Clima.
Como iniciamos semana, ya está listo nuestro meteorólogo, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues más sistemas meteorológicos se incorporan al escenario atmosférico. Mayor variedad de climas se observan en el territorio nacional. El frente frío número 4 cruza la península de Baja California y la parte media de Sonora. Le acompaña por delante una corriente en chorro. Por lo pronto estarán provocando tardes ventosas y posibilidad de tornados en la zona fronteriza de Chihuahua y Coahuila. Por otro lado, la alta presión anticiclónica, ahora centrada en el mar frente a la desembocadura del río Bravo, mantiene condiciones calurosas con pocas lluvias en los estados del noreste, altiplano, occidente y zona centro del país. Mientras tanto, gran actividad de nublados y lluvias se observan en los mares del Pacífico Sur mexicano. Ahí se desplaza la onda tropical número 28 y se asocia con un disturbio tropical que dará origen a un nuevo ciclón tropical en las próximas horas. Otro disturbio se gesta en costas de Centroamérica y avanzará hacia el Golfo de Tehuantepec. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados. Habrá sol y nubosidad dispersa en mañana y mediodía con incremento de nubes por la tarde. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias dispersas. Ayer Bomberos reportó 6.4, Joyas 7.4, Versalles 5.8 y Boca de Tomatlán 1.4 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas estarán en un rango que va de los 32 a los 34. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 25 grados y medio. En zonas periféricas, 26 grados y medio en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Excelente inicio de semana. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso tenemos información sobre el Escuadrón Verde. Este escuadrón que estará al pendiente de que usted tenga su holograma de la verificación responsable, esta medida que ha sido tomada como recaudatoria. Nos vamos a la pausa. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, nos vamos con esta primera información. Hoy empieza a operar el Escuadrón Verde, el cual va a realizar la vigilancia en el cumplimiento de la verificación responsable. Javier Frías nos tiene información.
Hoy lunes comenzará a operar el Escuadrón Verde, cuyo objetivo es el de vigilar el cumplimiento de la verificación responsable que tienen todas las personas que conducen un vehículo en Jalisco. Este programa será aplicable en todos los municipios sujetos a la obligatoriedad de realizar la verificación responsable, mismos que serán encabezados por elementos de la Policía Vial en compañía del personal técnico de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones, AIRE, y en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET. Bajo un esquema de socialización, el operativo Escuadrón Verde realizará labores de información a la población sobre el programa de verificación responsable, resolver sus dudas sobre el proceso y trámite, así como involucrarlos a realizar la afinación y tramitar su cita de acuerdo al calendario Mes Placa en la página verificacionresponsable.jalisco.gob.mx. De no realizar la verificación, los conductores serán acreedores a sanciones que van desde los 2,074.8 a los 3,630.9 pesos, tal como lo indica el artículo 185 de la Ley de Movilidad y Transporte en el Estado de Jalisco vigente. Cabe mencionar que, incluso después de ser sancionados, deben revisar las condiciones mecánicas del vehículo y asistir a verificar dentro de los próximos 30 días naturales. Si el resultado es aprobatorio, la multa será condonada de manera automática. De no pasar la verificación, tendrán una segunda oportunidad para verificar sin costo alguno. En el caso de los vehículos foráneos, que circulen de manera permanente, deberán realizar la verificación de acuerdo al calendario Mes Placa para cumplir con la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte vigente. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Amigos del auditorio, desde luego que hay colectivos, que hay ambientalistas que en realidad han cuestionado este tipo de pues actuar del gobierno del estado de Jalisco, ahora con el Escuadrón Verde, pues a manera de presionar a los ciudadanos para que, como no lo han logrado de forma voluntaria en este tema, bueno, pues vamos a ver ahora qué pasa, cómo actúa este llamado Escuadrón Verde. Vámonos con Alejandro Gómez, presidente de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares en el estado de Jalisco. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Muy buen día. Un saludo a los reescuchas.
Pues hoy empieza el Escuadrón Verde y hay reacción al respecto. Adelante.
Sí, efectivamente. Bueno, pues en este momento vamos a hacer una manifestación aquí en la zona metropolitana. Serán dos puntos simultáneos, uno ahí en Palacio de Gobierno, y nosotros estamos aquí en la Secretaría de Transporte. Vamos a iniciar esta manifestación y rueda de prensa también acá, todo en virtud de que el gobierno del estado, con un intento más, pues muestre su desesperación para solventar los intereses particulares de empresas extranjeras, debido a que el programa de verificación responsable pues ha sido un rotundo fracaso en temas de cuidados de medio ambiente y saneamiento de calidad del aire. Por el contenido de sus políticas mercenarias y las condiciones leoninas de su contrato que lleva entre particulares y estos mismos privados. Es un desequilibrio como tal. Todo lo contrario, pues ha demostrado que además de desfalcar las arcas públicas, pues también saquea el bolsillo de los ciudadanos. Entonces, en esta ocasión, con este operativo, pues repito, es un intento más por parte del Ejecutivo para sacudir a la población y buscar beneficiar a estos empresarios que, lejos de tener su retorno de inversión, hemos sabido pues que ahorita están trabajando con pérdidas, porque pues están pagando inclusive gastos, las nóminas. Inclusive hay un papá de un empleado del Verificentro que está en nuestro colectivo y viene y se manifiesta, pues que dice que ni siquiera le están pagando sus nóminas completas. Entonces, ¿qué hace el gobierno del estado? Pues finca esta simulación de operativo del Escuadrón Verde para cuidar el medio ambiente, y pues es una clara amenaza a la ciudadanía para que acuda a hacer los pagos de verificación, sean redireccionados geográficamente a los centros de verificación, y pues obviamente tengan ellos ahorita sus recuperaciones. Hemos visto el fin de semana que hubo un poquito de incremento aquí en los centros de verificación de la zona metropolitana. Pues mira, miren, esto es debido a que la amenaza de este Escuadrón Verde, que es con el fin de poner multas a la ciudadanía, pues ahorita la gente va a estar un poquito asustada. Pero ¿qué es lo que estamos señalando? Que no es posible que siga el gobernador del estado intentando sacudir hacia la ciudadanía para beneficiar a empresas extranjeras, cuando no hemos, ya lo he señalado, no hemos llegado al 50%, ni siquiera al 50% de la cobertura a nivel estatal, y obviamente, pues por ende, los 4 millones de vehículos, pues no los puedes estar amenazando de esta manera, porque no tienes dónde ofertar el servicio de verificación. Eso ya sin contar y hablar de las irregularidades y fraudes que ya se han estado señalando.
Pues vamos a ver qué sucede en este primer día, cuál es la reacción también de los ciudadanos, y pues vamos a estar al pendiente. Alejandro, gracias.
Gracias, un saludo, y vamos a orientarnos para que impugnen esas multas, porque además son ilegales.
Gracias, muy buen día. Vamos a continuar con más, amigos del auditorio, y desde luego que le vamos a dar seguimiento a esto del Escuadrón Verde. Vamos a continuar con más información y le tengo una invitación, amigos del auditorio, porque, se van a llevar a cabo algunas conferencias que le tenemos a lo largo de esta semana. Se encuentra con nosotros Cecilia Sandoval Tres, que nos viene a hacer una invitación con respecto a una conferencia que tiene que ver el día de mañana con abuso sexual infantil. Bienvenida, buen día.
Buenos días.
¿Te acercas el micro? Sí, buenos días.
Pues yo quiero invitarlos el día de mañana, a los que estén interesados en aprender un poquito más acerca del abuso sexual infantil, a una conferencia que va a ser a las 8 de la noche en el auditorio del Hospital Regional de Puerto Vallarta. La ponente de la conferencia es María Antonieta Flores Astorga. Ella es licenciada en Comunicación e Información.
Así es periodista, investigadora, sí tenemos el gusto de conocerla. Y viene a presentar también su... Es ella autora del libro La Bestia que Devora a los Niños.
Así es.
Bueno, es un tema, amigos del auditorio, si usted puede acudir, hágalo. Déjeme decirle que esto del abuso sexual infantil es algo terrible que pasa no solamente con lo que le llaman el turismo sexual infantil, no. Cuando menos se lo imaginan, nosotros en este momento tenemos unos casos que ya le vamos a hacer, a compartir en el transcurso de esta semana o posteriormente, porque a veces el abusador está en casa, el enemigo está muchas veces en casa. Entonces, esta invitación es para que usted vaya, asista. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué hora? ¿Otra vez?
El día de mañana a las 8 de la noche en el auditorio del Hospital Regional de Puerto Vallarta.
Todos los días hay casos de este tipo, ¿no? Ustedes que trabajan ahí en el Hospital Regional tienen experiencias, yo creo que muy fuertes.
Yo soy dermatóloga y generalmente en el hospital yo veo a los niños por enfermedades de transmisión sexual, es el motivo de consulta. Pero cuando vemos a un niño con enfermedad de transmisión sexual, 50% de esos niños han sufrido abuso sexual infantil. Entonces, cuando nosotros vemos a estos niños, tenemos la obligación de dar aviso a la Fiscalía de Puerto Vallarta.
¿Esperando que hagan algo?
Sí.
Pues Cecilia Sandoval Tres, muchas gracias. ¿Algo más que quieras comentar?
No, pues ahí los esperamos, a los que estén interesados.
Muchas gracias, pues todos nos debemos de interesar. Es el día de mañana, 3 de octubre, a las...
8 de la noche.
¿En?
En el auditorio del Hospital Regional de Puerto Vallarta.
Muchas gracias. Amigos del auditorio, vamos a continuar con más. Y déjeme comentarle que Flor Michel, hija del profesor Luis Michel, presidente municipal, dice que su postulación es por decisión propia y no por imposición. Así lo asegura la aspirante a la coordinación de la defensa de la 4T en Jalisco. Javier Frías, te escuchamos.
Luego de ser una de las cuatro finalistas de la convocatoria para la coordinación de la Cuarta Transformación en Jalisco, Flor Elizabeth Michel López se dijo orgullosa de ser una de las primeras mujeres en la entidad en buscar ser gobernadora de Jalisco y la primera vallartense en buscar la postulación al cargo.
Mira, como mujer es un gran logro, porque según estoy escuchando, ninguna mujer se había tenido esta oportunidad, y mucho menos siendo vallartense. A mí me da mucho gusto ser la primera mujer que vallartense estar aquí. Y pues estoy convencida de que las mujeres somos ahorita la voz, porque estoy convencida también de que Claudia Sheinbaum será nuestro próximo presidente, y ella me ha esperado mucho para seguir adelante. Y también, fíjate, en Jalisco, los jóvenes somos una fuerza muy fuerte. Y de todo, empujando fuerte, vamos a darle para adelante para cambiar el rumbo de nuestro estado.
Es de destacar que su padre, el alcalde de Puerto Vallarta, Luis Alberto Michel Rodríguez, había dado a conocer sus aspiraciones por ser el candidato de Morena a la gubernatura. Por ello, se le cuestionó a Flor Elizabeth si su postulación se dio bajo acuerdo con su padre.
A mi padre lo admiro mucho y lo respeto, y tengo mucho cariño. Y él siempre me ha apoyado en todas las decisiones que yo he tomado a lo largo de mi vida. Y esta, pues, fue una inquietud y decisión personal. No es un tema de imposición ni nada de eso. Yo le manifesté que tenía el deseo de participar, y gracias a Dios, aquí estoy, contenta. Pero a la vez estoy también concentrada en ganar la encuesta para mi partido.
Michel Rodríguez se dijo concentrada en ganar la encuesta del partido, que de acuerdo con la convocatoria de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, se realizará la publicación del estado de solicitudes de registro aprobadas a más tardar el 30 de octubre. Posteriormente se realizará la encuesta que habrá de definir quién será él o la coordinadora de la Cuarta Transformación en Jalisco, en la que participarán los cuatro finalistas, Clara Cárdenas, Carlos Lomelí, José María Martínez y Flor Michel, así como dos candidatos más que podrían ser representantes de los partidos de coalición, Partido del Trabajo y Partido Verde. En ese sentido, Michel López hizo un llamado a los demás aspirantes que no resultaron finalistas para sumarse a su proyecto.
Hacer un llamado a todos los compañeros y compañeras que se registraron y pues no fueron favorecidos. Y a todos ellos decirles que al equipo que hoy me toca encabezar caben todas las expresiones. Y también quiero hacer un llamado muy, muy especial a todos esos jóvenes que no creen en la política ni en sus partidos. A que nos conozcan y nos den la oportunidad de demostrarles que estaremos de verdad con ustedes recorriendo todo Vallarta, todo el distrito, todo el área. Por todos los rincones vamos a andar. Quiero invitar a todos los jóvenes que se unan con nosotros.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Bueno, déjeme comentarle que ella no es la última finalista, Flor Michel. Hay otras personas, otros tres, fueron cuatro los que quedaron. Vamos a ver qué sucede en estas próximas semanas. Y por cierto, le comento, ya que estamos con estos temas, a 4 meses de rendir protesta como presidenta del PRI en Vallarta, Teresita Marmolejo pidió licencia al cargo. Javier Frías nos tiene el reporte.
La presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Puerto Vallarta, Teresita Marmolejo López, dejó el cargo de manera temporal, según lo anunció en un breve comunicado en el cual se puede leer. Quiero compartirles que después de una plática con la presidenta del PRI en Jalisco, mi amiga la diputada Laura Haro, le he solicitado licencia temporal al cargo a la presidencia del PRI en Puerto Vallarta. Esto, señala, obedece a atender cuestiones meramente de índole personal que por unos días requerirán toda mi atención. Fue en junio pasado cuando la joven empresaria rindió protesta como la nueva dirigente del PRI en Puerto Vallarta, luego de que fue su planilla la única en presentarse en el proceso interno. Asimismo, aseguró que seguirá apoyando al Frente Amplio en esta ciudad, donde junto a las dirigencias del PRD y el PAN impulsaron este proyecto.
Sigo apoyando al partido, sigo apoyando al Frente Amplio por México. Confío y creo que este es un gran camino que necesitamos los vallartenses, los mexicanos en general, para salir y sacar adelante proyectos que realmente ayuden y beneficien a Puerto Vallarta en este caso. Y pues ahí va a estar Pedro Marmolejo, ya me conoce, soy alguien que todo el tiempo está activa, que está haciendo temas sociales y que de alguna manera pues va a tratar de seguir ayudando a los vallartenses, ¿no? Es un compromiso que siempre lo he tenido y no lo voy a dejar a la deriva.
A pregunta expresa si buscaría la candidatura a la presidencia de Puerto Vallarta por el Frente Amplio, Teresita Marmolejo dijo lo siguiente.
No la buscaré. Yo creo que hay muy buenas opciones, ya se verán en tiempo y forma. Apoyaré a cualquiera que sea, porque creo que quien representa el Frente Amplio es representar a ese cambio que tanto nos hace falta. Y la verdad es que seguramente las personas encargadas de este tema tendrán a bien escoger a alguien comprometido, alguien que sea y que tenga esa calidad humana y esa calidez con la gente, pero sobre todo que tenga la mente muy tranquila y muy limpia, ¿no?, entre su actuar y su hacer por Puerto Vallarta.
De acuerdo a los estatutos, Julio Alberto Gómez Arechiga, secretario general del Comité Directivo Municipal, sería quien queda al frente del partido, en caso de que la dirigencia estatal indique lo contrario. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Nos vamos a la pausa. Al regreso estaremos en enlace con el senador Clemente Castañeda. Ya regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Amigos del auditorio, esta mañana aquí en Señal Informativa, el senador Clemente Castañeda. Déjeme comentarle rápidamente, Clemente Castañeda ha sido diputado local, coordinador de la bancada de su partido durante 2012-2015, también fue diputado federal, el líder de la bancada de su partido, hoy senador de la República y coordinador también de la bancada de Movimiento Ciudadano. Senador, ¿cómo está? Muy buen día.
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días para ti y para todo tu auditorio. Me da mucho gusto escucharte y saludar a la gente de Puerto Vallarta, principalmente.
Senador, pues realmente pocas veces hemos tenido la oportunidad de conversar durante todos estos años, usted al frente del Senado de la República. Estamos viendo en estos momentos temas que la verdad preocupan a Jalisco, preocupan a México, pero vamos a hablar particularmente del estado de Jalisco, como es la seguridad.
Así es, Susana, pues es un problema que, como tú bien lo dices, se manifiesta hoy en nuestro estado, como se manifiesta en todo México. Lo que hay es una crisis terrible de inseguridad, producto, digo yo, de la prolongación de una estrategia de seguridad de mucho más de una década, que lamentablemente pues lo único que ha hecho es seguir aumentando la espiral de violencia en el que vivimos, con una crisis mayúscula de muchos efectos que pues vale la pena tener presentes, pero sobre todo vale la pena trabajar para corregirlos de inmediato.
Y bueno, en el caso específicamente, sí. En el caso específicamente de Jalisco, hablemos un poco, por ejemplo, de los municipios. Senador, las comisarías, lo que viene siendo, pues cada una de las comisarías en cada municipio, le voy a poner un ejemplo, porque eso también yo creo que debería de analizarse a profundidad. Por ejemplo, en el caso de Puerto Vallarta, hemos tenido elementos de seguridad que hoy están en las rejas, están en prisión precisamente por haber protegido a miembros de la delincuencia organizada. Después tuvimos, por ejemplo, comisarios que no pasaban el examen de confianza, de control y confianza. Hemos tenido comisarios, directores de seguridad pública que los han tenido amparados los 3 años porque no cumplen el examen de control y confianza. Es ahí donde también se debería de empezar. Aquí, por ejemplo, tenemos a un subdirector operativo desde el 2018, si no mal recuerdo, en marzo, que justamente pues está en la cárcel por haber protegido a delincuentes, por haber participado en hechos delictivos. En manos de este tipo de personas ha estado la seguridad pública en el caso de Puerto Vallarta. Y hay que analizar qué es lo que está pasando en todo el estado por municipio. Vemos la cuestión de desapariciones, situaciones que pues duelen al estado de Jalisco.
Fíjate, Susana, que ahorita que comentabas el caso de Puerto Vallarta, me acordaba yo que a finales del 2018, junto cuando inició este gobierno, en el Congreso de la Unión, empezando por el Senado de la República, se dio una discusión muy amplia sobre el tema de seguridad a propósito de la iniciativa del presidente de crear la Guardia Nacional. Es decir, hoy la Guardia Nacional, que es este cuerpo de naturaleza constitucional civil, pero en la práctica militar, que es el que suple o el que se pretende que supla a la Policía Federal y es la piedra angular de la estrategia de seguridad del presidente López Obrador. Dentro de toda la discusión de la creación de la Guardia Nacional, y esa fue una de las iniciativas que tuvo Movimiento Ciudadano y que la seguimos sosteniendo, por supuesto, decíamos nosotros, no es posible tener una seguridad efectiva si no revisamos el estado actual de los cuerpos policíacos. Porque una cosa es que en el plano federal, así como existía una policía federal, así como ya existe la Guardia Nacional, en el caso de los estados y los municipios, hablo de todo el país, no tengamos policías civiles bien equipadas, bien adiestradas, por supuesto, no corrompidas, no penetradas por el crimen organizado, que puedan hacerle frente a las cuestiones de seguridad en el ámbito de su competencia. ¿Cuál es ese ámbito de su competencia? Sobre todo la parte preventiva. Y lo que yo te puedo decir, Susana, un poco lamentando el estado actual de las cosas, es que durante los últimos 6 años, hablo concretamente de este sexenio, se ha hecho prácticamente nada para el fortalecimiento de todas las policías. Ya no digamos su limpia revisión y toda esta problemática de la cual tú me hablas y que por supuesto comparto, pero que lejos de atender ese problema, pues lo único que ha hecho o que hemos hecho, para decirlo autocríticamente, porque luego somos muy buenos para echar culpas, es prácticamente nada. Hoy los policías en el país tienen salarios muy precarios. Nosotros poníamos un ejemplo en una charla que dábamos el otro día de si nosotros aguantaríamos un trabajo en el que todos los días nos matan un compañero, como le sucede a los policías municipales y a los policías estatales, con un promedio de ingresos en el país de alrededor de 10,000 pesos, sin posibilidad de hacer carrera policial, porque lo que te permite, digamos, esta la ley que regula los mecanismos de escalafón de la seguridad es como si estuvieras vendiendo abón, es decir, es una estructura de carácter piramidal, por decir algo, con un serio sistema de procuración de justicia, donde primero se encarcela y luego se investiga, donde los policías ministeriales son pocos y los que existen no tienen capacidad para investigar los delitos, y donde la capacidad de reacción de las fuerzas policíacas pues es verdaderamente limitada. Es decir, déjame ponerlo en estos términos, es un problema complejo que lamentablemente no se ha atendido ni en términos políticos, que ya sería un avance, pero ni tampoco en términos económicos ni en términos de diseño institucional. Entonces, pues sí, Susana, ese es el problema que tenemos y es uno de los grandes temas pendientes de este sexenio que, repito, pues venimos arrastrando también de sexenios anteriores por una reflexión muy sencilla, porque prácticamente la parte más importante del tema de seguridad no recae en las policías civiles, sino recaen de manera prioritaria en las Fuerzas Armadas, que deberían estar haciendo funciones de seguridad pública solo de manera complementaria, y hoy prácticamente en ellos recae toda esta responsabilidad que inició Felipe Calderón en su guerra contra el narcotráfico, que prolongó Enrique Peña Nieto durante el sexenio anterior y que el presidente López Obrador pues ha decidido ahora materializar en la Guardia Nacional. Dicho en pocas palabras, sí, tenemos un problema, lo tenemos que atender rápidamente.
Y muy rápido, porque pues la situación, y yo me quiero referir una vez más al origen desde los municipios. Desde la célula en los municipios, en el caso de Puerto Vallarta, como comentaba, si cada alcalde, si cada presidente municipal hubiera hecho lo propio desde hace 10 años, no estaríamos viviendo también lo que se vive, porque no digo que todos, pero hay excelentes policías, hay gente muy comprometida, claro, pero también hay gente que pues está en los dos bandos, y eso es una realidad. Sobre todo que las autoridades municipales hayan permitido que quienes ocupaban el cargo como comisario pues no cumplieran algo tan elemental y básico como son los exámenes de control y confianza, haberlos tenido amparados, ¿sí? Y son en estos 10 años, senador, 10 años en los que se ha vivido esta situación en el municipio. Y bueno, qué decir ya del estado. En otra ocasión, si le parece, hablamos de otros temas, como vienen siendo los desaparecidos. Desde el Senado también nos gustaría saber cuáles son las propuestas que usted ha hecho en este sentido. Y si le parece, el próximo lunes le llamo y hablamos sobre el tema.
Con mucho gusto, mi querida Susana. Me encantará conversar sobre este tema, que sí es el tema, digámoslo así, más importante y más urgente que tiene que atender el Estado mexicano en su conjunto, y lo subrayo porque sí es un problema de carácter global, general, que tienen que atender todos los órdenes de gobierno.
Muy bien, estamos pendientes. Muchas gracias, senador Clemente Castañeda.
Abrazo, Susana, y mucha luz al auditorio.
Gracias. Bueno, pues así tendremos al senador Clemente Castañeda, pues para que nos hable de estos temas, amigos del auditorio. Prácticamente está por concluir ya un sexenio en el que tantos senadores, diputados debieron hacer abordar estos temas. Vamos a ver qué sucede. Pero por lo pronto, déjeme comentarle, esta mañana me da mucho gusto tener aquí en cabina al licenciado Arnulfo Ortega Contreras, quien es presidente del Consejo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Susana. Gracias por la invitación y un saludo a todos sus radioescuchas.
Pues hace un momento escuchaba usted, estábamos con Clemente Castañeda, senador, hablando del tema de seguridad y qué importante es en el municipio contar realmente con esa seguridad, porque vemos cómo llegan los turistas, cómo Puerto Vallarta tiene una actividad dinámica, empresarial, turística, muy importante.
Efectivamente, pues Puerto Vallarta es uno de los destinos turísticos de más preferencia en los visitantes extranjeros y aún nacionales, y eso nos debe de ocupar. Preocupar se puede decir entre paréntesis, pero yo creo que más que nada ocupar en trabajar en conjunto para mejorar esta situación en Puerto Vallarta.
La seguridad, pero aparte también hay otras cuestiones que tienen que ver con la limpieza, con los servicios. Fíjese, licenciado Arnulfo Ortega, que yo veo, por ejemplo, a la salida del aeropuerto, algo que no se veía, de pronto es un llamado a la autoridad municipal, hay mucho graffiti. Antes aparecían unas líneas de graffiti y ya había una cuadrilla que estaba tapando esto. Veo en el centro de la ciudad locales que están en renta, pero por fuera una imagen muy muy sucia. ¿Lo ha visto usted?
Efectivamente, sí lo hemos visto en diferentes partes de la ciudad, dentro de la zona turística también y dentro del área de la población donde vive la ciudadanía. Efectivamente, se ha visto. Y creo que es un trabajo que se debe realizar, como lo he mencionado, en conjunto, que la ciudadanía también colabore, que colabore obviamente el gobierno y el sector empresarial. Yo creo que podemos sacar adelante la problemática, porque lo que he estado observando es de que muchas personas podrán decir lo que sucede, pero no hacen, no participan en la mejora. Entonces yo creo que debemos de sumarnos a participar en la mejora. La iniciativa privada ha estado trabajando en conjunto, haciendo algunas acciones favorables, y yo creo que eso debemos de transmitirlo también para que llegue aún a los hogares de los vallartenses, para podernos ocupar en esta situación de lo más mínimo para que pueda corregir lo más máximo.
¿Cuáles son las prioridades que usted ve ya a resolver en Puerto Vallarta?
Principalmente mencionabas un poco lo de la seguridad, aunque se dice que vivimos en un puerto seguro, sí lo vivimos, pero no debemos de confiarnos en que así va a estar si no hacemos nada. Creo que es una de las de los trabajos que se debe dar seguimiento, pero muy comprometido de toda la iniciativa privada, del gobierno, la ciudadanía en general. Yo creo que en conjunto podemos resolver cualquier problema que se nos esté presentando.
¿Ustedes qué tanto están trabajando en coordinación con el actual presidente municipal? ¿Hay coordinación, hay respuesta por parte de la autoridad municipal hacia sus planteamientos?
Hemos tenido poco acercamiento, se puede decir. No hemos tenido el acercamiento que quisiéramos.
¿Por qué?
Pues obviamente porque no se ha abierto esa mesa de diálogo en conjunto. Hemos iniciado los diálogos, pero por las ocupaciones diversas que se puedan tener en el gobierno, en el ayuntamiento, pues eso se ha dejado un poco ahí, pero hemos trabajado en la mesa del turismo, por ejemplo, nos estuvieron llamando y estamos trabajando nosotros obviamente porque necesitamos trabajar en conjunto en todos los puntos favorables para el destino.
Así es, realmente ustedes como empresarios invierten, como empresarios promueven a Puerto Vallarta y son los pues más interesados en que Puerto Vallarta esté bien, porque pues ustedes son generadores de empleo, de inversión, y desde luego este destino requiere cumplir con estándares de servicios públicos municipales, de seguridad, que es lo principal, para seguir. Y aún así vemos que Puerto Vallarta es preferido por el esfuerzo que hacen todos los que tienen que ver en el turismo, los trabajadores, las camaristas, todas las personas que hacen el turismo, los hoteleros, los restauranteros, todos los que hacen el turismo, pues le están apostando y necesitamos que en la misma medida el gobierno municipal le entre.
Efectivamente, mira, el sector empresarial siempre le ha estado apostando a la capacitación, a la preparación de su gente, para poder dar el mejor servicio que pueda tener el turista al visitar Puerto Vallarta. Ese es un punto muy favorable que, pues, obviamente felicitamos a todas las empresas, hoteles, que no cesamos de dar esa capacitación, pero obviamente estamos trabajando y hay un problema serio actualmente. El problema serio es que lo estamos viviendo la mayoría de los empresarios en Puerto Vallarta, que es la falta de personal, obviamente. Y a veces dice el empresario, bueno, ¿para qué capacito si esta persona se va a retirar de conmigo en cualquier momento? No importa, pues hay que capacitar y capacitar. Es mejor que se vaya capacitado y no se vaya como llegó. Entonces, no debemos de temer a la capacitación, a la inversión, porque eso en su momento vamos a obtener que cualquier persona que nos llegue ya va a estar capacitada.
Pues así lo esperamos. ¿Algo más que quiera comentar?
Pues principalmente que trabajemos en unidad, como lo hemos estado haciendo, generando esa confianza para poder coadyuvar en los mejores resultados que requiere el destino para dar la mejor atención a nuestros visitantes.
Gracias, amigos del auditorio. Arnulfo Ortega Contreras, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Nosotros tenemos una pausa, regresamos rápidamente porque quitan botadero a Paradise Village en Nuevo Vallarta. De la misma manera, quiero comentarle que realizan el segundo foro regional del bienestar animal y tenencia responsable. Tenemos pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño.
Continuamos con más, pero antes tenemos llamadas del auditorio que nos dicen que no tienen agua en la colonia Santa María. También nos hablaron del cerro. Buenos días, ¿quién nos llama?
Soy Luz, colonia Santa María. Y quisiera que nos hicieran el gran favor de siquiera decirnos por qué nos dejaron sin agua. Desde ayer muy temprano, antes de las 9 a.m.
Muy bien, vamos a verificar esto con CEAPAL. Muchas gracias por su llamada y anotamos sus datos. Gracias.
A usted.
Bien, vamos a continuar con más. Sí, nos estaban mandando mensaje del cerro también de que no tienen agua. Bueno, le comentábamos, amigos del auditorio, que quitan botadero de Paradise Village, esto en Nuevo Nayarit. Javier Santos, te escuchamos.
El gobierno de Nayarit ha recuperado 37 inmuebles y más de 40 lotes con un valor superior a los 4.700 millones de pesos. Entre ellos se encuentra el botadero que tenía en su poder el desarrollo turístico de Paradise Village. Además, ya quedó constituido el Fideicomiso Nayarit, al igual que el Fondo Soberano, afirmó Gabriel Camarena Morales, coordinador general jurídico del despacho del gobernador. Dijo que el mega operativo Nuevo Nayarit, que inició en febrero del 2022, no fue una locura ni algo improvisado del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, quien en breve anunciará la digitalización del 100% del registro público de Nayarit. Habla el coordinador jurídico del gobernador Gabriel Camarena.
Próximamente el señor gobernador anunciará el 100% en menos de 14 meses de la digitalización del registro público, del catastro y otros servicios, tales como el SIGOP, que obedece a la recaudación pública estatal. Tan solo en septiembre, como lo anunció el señor gobernador de este año, en 9 meses se recaudó lo que en 10 años había recaudado todo el estado de Nayarit. Esas son acciones de gobierno, esos son hechos, esas no son palabras. Así pues, tengo el enorme gusto de decirles que ya está constituido el Fideicomiso Nuevo Nayarit. Ya opera, ya está constituido el Fondo Soberano.
Recordó que dos gobiernos anteriores quisieron hacer algo similar y fracasaron. Hoy, el gobierno estatal ya cuenta con el beneplácito y respaldo del gobierno federal. A la fecha, reitero, el gobierno estatal ha recuperado lo siguiente. Escuchemos.
37 inmuebles con una superficie. Estos inmuebles, quiero hacer mención, que son de una superficie considerable. Voy a hacer la distinción entre lo que es inmuebles de pequeña superficie que podrían rodar entre 3.000 y 1.500 metros y los que son más allá de 3 o 4 hectáreas. 37 inmuebles con una superficie de 1.117.946.61 metros cuadrados, con un valor aproximado de 4.707.678.413.35 pesos. 28 de ellos están en Nuevo Nayarit, uno en Los Ayala, zona panorámica, uno más en Rincón de Guayabitos, 6 en Playón del Llano, uno en Sayulita, conocido como Vintas y Venados.
Estos corresponden a lo de Marcos, no a Sayulita, como dijo el funcionario. Asimismo, dio a conocer la recuperación del botadero ubicado en el complejo turístico Paradise Villac en Nuevo Nayarit. Escuchemos.
El botadero que llevaba 25 años en Nuevo Nayarit en manos de un particular sin pagar un solo peso, también ya fue recuperado. El pasado 14 de septiembre le fue entregado al gobierno del estado. Allí se realizan todos los torneos de regatas, marinas, restaurante, club de yates y estacionamiento. Cuenta con alberca, jacuzzi y estaba en manos de un particular. Pues ahora está en manos del pueblo de Nayarit.
Hoy se formalizará la primera transmisión de bienes inmuebles al Fideicomiso Nuevo Nayarit. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, se realizó el segundo foro regional de bienestar animal y tendencia responsable. Esto fue aquí en el Centro Universitario de la Costa y Enrique Telles nos tiene el reporte.
Con la participación de expertos que abordaron la problemática y sus funciones sobre el tema relacionado con el bienestar animal y la tenencia responsable, con base en fundamentos científicos y legales, se llevó a cabo el segundo Foro Regional de Bienestar Animal y Tenencia Responsable, organizado por el Centro Universitario de la Costa y la Asociación de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies de Puerto Vallarta, AC. En el foro se habló sobre las políticas públicas de la protección y el bienestar animal desde los diferentes niveles de gobierno, así como del mejor amigo del hombre al no molestes a mi perrijo, mitos y realidades acerca del antropomorfismo, entre otros temas. Se contó con la presencia de invitados especiales, representantes de asociaciones animalistas y autoridades de los municipios de Tomatlán, Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Entre los invitados especiales estuvieron la médico veterinaria zootecnista Viridiana Maraña Peña, presidenta de la Asociación de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies de Puerto Vallarta, quien dio pormenores de este evento, y el médico veterinario zootecnista Luis Carlos Pérez Franco, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas en Pequeñas Especies del Estado de Jalisco, AC, quien inauguró este foro. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, para UDGTV, Canal 44, Enrique Telles Nava.
Gracias, amigos del auditorio. A las 8:54 de la mañana, el sistema de monitoreo Red Sísmica de Jalisco registró un sismo magnitud 4.9 preliminar con epicentro a una distancia aproximada de 28 kilómetros de la franja costera de Tomatlán. Se reporta que fue percibido en Punta Pérula, Tomatlán, sin afectaciones. Está usted informado, que tenga usted un excelente inicio de semana. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Javier Frías, de la misma manera, Katia Sandoval, Eric Flores, gracias. Y desde luego a nuestro compañero José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente inicio de semana. A las 11, todas las voces cuentan.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.